Sí. Bueno, buenas tardes. Hoy es el último día del módulo primero de Fundamentos de Informática. Como bien, bueno, os tutearé a todos porque más o menos somos compañeros. Como bien habréis podido observar, el módulo de Informática, pues el Colegio de Ingenieros Informáticos nos lo adaptaron muchísimo a nuestra terminología. Pese a que las clases se graban, ellos, todos los ingenieros y todos los profesores que llevan este módulo, nos pidieron poder corregir después, para la, pues, la publicación de los trabajos del curso, poder corregir sus intervenciones. Hoy acaba este primer módulo. Reconozco que fue un poco empecinamiento mío el haberlo incluido en el curso de Derecho Informático, en cursos de Administración Electrónica, porque es imprescindible conocer la máquina con la que se trabaja, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que hicieron fue colaborar un poquito en que entendamos, sin necesidad de leer libros o de meternos en algún otro tema más profundo, poder conocer, profanos como podemos ser nosotros, el aparato con el que nos estamos entendiendo y nos vamos a entender mucho más en el futuro. Hoy es la última clase, dentro de un momento presentaré al último relator de este módulo 1. Y el martes que viene empieza el módulo 2, que es Informática y Derecho. Después del módulo 2, que son 9 jornadas, empieza un módulo que también fue un poco cabezonería, más que nada, haberlo introducido, porque es imprescindible conocer lo que es la seguridad informática. Es un módulo cortito, de 5 jornadas el siguiente, para que después ya el último módulo sea realmente Administración Electrónica, la Ley 11, y explicar lo que nos espera en el futuro con los ordenadores. En el próximo módulo que empieza el martes, Informática y Derecho, ya va a venir más gente de fuera. Es decir, va a haber profesores que vengan de otras universidades, de otras administraciones y de otros foros también, no solo administrativos o de la administración. Vamos a tener a especialistas en protección de datos de otras comunidades, vamos a tener a catedráticos de universidad, de otras universidades, y vamos a tener también pues, a una persona que yo quise traer a este curso en temas relacionados con la protección de datos para que nos hable un poquito y relacione un poquito los derechos que tenemos cada uno y también el derecho cada vez más arraigado en algunos sectores de la administración, que es el de la objeción de conciencia, ¿no? Parece que no, pero tiene mucho que ver con todo esto. Y después en el módulo de seguridad, es un módulo que se diseñó prácticamente desde el FISTEG, es un módulo en el que todos los días va a haber 2 profesores, es decir, uno hasta el descanso y después va a haber un cambio. Ahí vamos a traer, lo voy a leer por encima porque ya cerramos, ya están contactados, como se dice ahora, ya está cerrado. Vendrán de la Universidad de Vigo, vendrá el jefe de área de estructuras de seguridad de la Seguridad Social, vendrá del Centro Criptológico Nacional, vendrá de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, del Cuerpo Nacional de Policía, el jefe del área de informática, vendrá el subdirector general de sistemas del Sergas y después vendrán, vamos a traer a 4 de 4 empresas para que hablen de la seguridad informática. Vendrá un relator de Cisco Systems, otro de Microsoft, otro de MMC2 y otro de Symantec. Estas personas nos van a enseñar, nosotros vamos a tener que trabajar normalmente con los ordenadores y con empresas que lleven mantenimiento, que lleven aplicaciones, que nos atiendan el software, etcétera, nos van a explicar cómo lo ven ellos. Por tanto, en el tercer módulo siempre va a haber 2 profesores, tipo pues, clases normales, uno hasta el descanso y otro después. Y después el último módulo es el que corre más a cargo de lo que es la propia administración autonómica. Está un poco más a su cargo la coordinación, la Secretaría General de Modernización y Sistemas Informáticos, que es la que diseñó un poquito el programa para que sepamos cuál es el futuro de la normativa que va a aplicarse en el asunto. Hoy entré en el módulo que acaba hoy, pues ya digo, era introducción, son fundamentos, son conceptos. Es lo que oímos siempre, pero nunca nos paramos a buscar en los libros para entenderlo. Y con este módulo yo creo que lo único que nos han hecho es facilitarnos el entendimiento de todos los demás. Hay 2 temas en que la EGAP, la política de la EGAP actual, pues me está presionando a mí. Conmigo o sinmigo quieren que hagamos 2 cosas. Uno es un control estricto del horario para que los cursos pues tengan reconocimiento también fuera, entre los que no están en el curso, y otro es, me están diciendo que se tiene que exigir algún tipo de prueba. Lo que pactamos con este módulo y lo pataremos con los siguientes, es hacer una prueba justificativa de que sirvió para algo el módulo, pero no la vamos a hacer en clase ni tipo examen colegial, sino que lo que vamos a hacer va a ser colgar en la web el lunes o el martes pues una especie de cuestionario básico sobre lo que se habló aquí, para que se entregue en 10 días o 12 días después de haberlo visto. Es decir, no va a haber un examen en el sentido tradicional de la palabra, pero sí va a haber un control de pruebas. Sí sería imprescindible que lo hicieran todos, porque la EGAP, para dar el título correspondiente, quiere que haya una evaluación. Entonces, en vez de hacerlo como podríamos pensar, de tener que hacer un examen aquí, el examen se va a hacer, pero en casa. Hoy viene Miguel Ángel Molinero Álvarez. Miguel Ángel Molinero Álvarez es ingeniero informático. Su juventud, me imagino que la va a suplir con toda la experiencia que tiene en dos áreas muy, muy importantes. Una es la universidad, es analista informático de TIC, o del área TIC de la Universidad de Santiago, y también estuvo trabajando, suena muy raro, pero yo sé que existe, y él también, en inteligencia artificial y procesamiento y lenguaje natural, ¿no? Se llama así, de lenguaje natural. Bien, eso lo estuvo haciendo en el Centro Ramón Piñeiro, que es un centro propio nuestro de la Xunta, de la Comunidad Autónoma, pero de la Xunta de Galicia. Y bueno, él va a hablarnos de algo que me decía que le va a dar cierta cancha, porque es un problema muy actual. Y es un problema que además yo le comentaba, que me gustaría que insistiera, que es en lo que se llama dejar la huella. Cada vez que se entra en un ordenador, el sistema... El nuestro ya está previsto, el de sanidad, pero todos los sistemas van a estar previstos para que sepamos siempre en qué momento, quién y por qué entró en el ordenador, aunque lo dejemos abierto. Eso se llama huella digital. Él lo va a explicar. Os puedo contar como, no como anécdota, sino como una triste realidad, que en el área que me muevo yo de la sanidad, cada vez más los jueces nos están pidiendo la huella digital por denuncias por vulneración a la intimidad o al derecho a la protección de datos de pacientes en los hospitales. Y os puedo contar, como anécdota, que es cierta, que el año pasado, ahora ya hace más de 13 meses, un médico del hospital conocido de aquí de Santiago, del CHUS, pues tuvo que ingresarse por un proceso sanitario, ¿no? Tuvo que ingresarse en el hospital y el día que se ingresó se detectaron 200 entradas en su historia clínica en el sistema. Pues son simplemente para curiosear. Las 200 entradas las tenemos registradas y sabemos exactamente todas las personas que entraron. Este médico no presentó ninguna denuncia, es decir, no pasó nada, ni va a pasar porque no lo hizo, pero sí es importante que sepáis la trascendencia que tiene el entrar donde no se debe, cuando no se debe y sin tener por qué, que es lo que nos va a explicar Miguel hoy más o menos, ¿no?
Bueno,
más o menos. Venga, pues muchas gracias. A partir de... vamos a dejar el lunes... por eso debe ser después del puente. El martes colgamos esa pequeña prueba y ya con las instrucciones de cómo mandárnosla, cómo enviarla, para que en 10 días más o menos desde que esté colgada ya tengamos el retorno de la prueba. ¿De acuerdo? Gracias.
Sí, ¿me oís, no?
Sí.
Bueno, pues después de esta amable presentación, decir que no soy tan joven como parece, aunque... pero bueno. Empezamos con este último módulo de la parte de informática, de este curso superior de Administración Electrónica. Como bien decía Rafael, el objetivo de esta primera parte de la informática es un poco de conocimientos informáticos, es un poco facilitaros a vosotros no tener que poneros al día en un montón de cosas y que os suenen un montón de términos, para que luego cuando lleguen las otras partes, que serán mucho más específicas y probablemente mucho más próximas a vuestro trabajo diario, pues todas estas cosas ya os suenen, ¿no? Hasta ahora, los módulos que habéis visto, han sido cosas de informática, más o menos generales. Habéis visto cosas de sistemas de información, internet, redes, software libre, todas ellas eran cosas que por alguna razón u otra más o menos os suenan, ¿no? Son conceptos bastante conocidos. El módulo que tenemos hoy, lo que vamos a ver hoy, es, digamos, una cosa un poco más sui generis, por decirlo así, ¿de acuerdo? Se trata de sistemas muy, muy específicos, cosas muy concretas de informática, y que detrás de ellas se encuentran conocimientos y tecnologías, bueno, conocimientos técnicos y tecnologías muy profundas, ¿de acuerdo? Con base en matemática, física, etcétera. Mi intención es absolutamente no acercarme a eso, ¿de acuerdo? Mi intención es que lo que vayamos a hacer hoy sea incluso pasar una tarde agradable en la que intercambiemos conocimiento y simplemente presentaros una serie de sistemas o tipos de sistemas y tecnologías para que os suenen, que los conozcáis, que os suene la terminología. Me gustaría que no solo para poder aplicarlo cuando hacéis la otra parte de administración electrónica, sino también, y eso es casi como un objetivo personal, porque yo trabajo en los servicios informáticos, para que podáis hablar con los informáticos, ¿de acuerdo? Porque eso es una cosa que a veces los informáticos podemos hacer para los trabajadores de la administración cosas muy interesantes, pero que no somos capaces ni nosotros de transmitiroslas a vosotros, ni vosotros a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que vaya presentando los distintos sistemas, me gustaría que tuvieseis en mente o que estuvieseis intentando pensar en qué se parece eso a lo que yo tengo, o si yo ya tengo un sistema como este, o si me gustaría tener un sistema como este, y qué me gustaría que hiciese, ¿vale? Porque después de cada sistema, o después de cada parte de la presentación, bueno, me gustaría que charlásemos y que dijésemos, ah, pues a mí me gustaría que me hiciesen esto, o esto sería muy útil para esta cosa en mi administración local, o autonómica, o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues creo que vamos a empezar. Creo que quería comentaros algo más, pero venga. Muy bien, bueno, pues en esta primera parte vamos a hablar de sistemas especializados. Se trata, como decía, de sistemas muy, muy técnicos, con una base tecnológica muy fuerte por debajo, pero yo os lo voy a presentar desde un punto de vista totalmente divulgativo y con la intención simplemente de que los conozcáis. Bueno, pues los primeros que vamos a ver son los sistemas expertos. Bueno, los sistemas expertos tienen un objetivo muy claro y es intentar emular el razonamiento de un experto humano, ¿vale? Es como esa fotico que tenemos ahí, que sale el médico con la cabeza de un ordenador, pues vamos a intentar hacer que la cabeza de un médico pues se traspasa al ordenador, ¿no? A un sistema que piense como un médico. Y esto exportado a médicos, meteorólogos, geólogos, lingüísticas, etc. ¿Vale? Vamos a intentar modelar el conocimiento y la forma de pensar de un experto y aplicarlo pues, a los casos concretos que queramos resolver. Se trata de una rama de la inteligencia artificial y bueno, las aplicaciones son muchísimas. Solo algunos ejemplos, ayuda en el diagnóstico en medicina, este es quizás el más exitoso, donde se han conseguido los mejores éxitos y donde se ve más claro la utilidad de los sistemas expertos, pero también en muchas otras cosas, como evaluación de riesgos en operaciones de crédito bancario, todo tipo de controles en sistemas críticos, como puede ser bueno, sistemas de control aéreo, que están tan de moda ahora, centrales térmicas, nucleares, etcétera. Las redes de neuronas artificiales, que son un tipo concreto de sistema experto y que luego os presentaré también eso, con la idea solo de que la conozcáis y cuando os digan, ah, una red de neuronas artificiales, bueno, pues que sepáis más o menos de lo que se está hablando. Aplicaciones militares, muchísimas, y bueno, y un largo etcétera. Una muy breve historia de los sistemas expertos, bueno, pues nacieron allá por los años 60... Hubo unos señores que fueron los inventores de todo esto que intentaron construir un sistema informático que resolviese problemas, ¿no? El primero que hubo fue el GPS, que no es el GPS que tenemos ahora en los coches, sino que eso era un resolvedor general de problemas o un resolvedor de problemas generales, ¿vale? La traducción no es muy clara porque estos señores, con una gran dosis de que pensaban que podían solucionarlo todo, querían hacer un sistema informático que resolviese todos los problemas, ni más ni menos, ¿vale? Evidentemente, al final este sistema lo único que podía era resolver algunos pocos problemas matemáticos y lógicos y poco más. Pero bueno, estamos hablando de 1960, era la prehistoria de la informática. A partir de 1965, más o menos, se empezaron a dar cuenta de que resolver todos los problemas con un único sistema era imposible, ¿no? Entonces decidieron centrarse en lo que se llaman minimundos. Pues el minimundo de la medicina, el minimundo de la geología, y de esa manera pues intentar hacer un sistema específico para cada una de esas áreas. En la década de los 70 se obtienen los primeros sistemas expertos realmente útiles y que se empezaban a utilizar normalmente eso, relacionados con diagnóstico médico y ese tipo de cosas. Y bueno, en los 80 y sobre todo los 90, pues bueno, fue el boom de los sistemas expertos, las grandes empresas se lanzaron a construir sus propios sistemas expertos, venderlos y ganar un montón de dinero. Aquí en esta época ya se pasa sobre todo a los sistemas expertos relacionados con cuestiones económicas, análisis de bolsa, este tipo de cosas que, bueno, al mover mucho dinero, pues bueno, también les hizo ganar mucho dinero a ellos. Y hasta la actualidad, pues bueno, la cosa continúa en esa línea, sin que haya realmente avances realmente destacables, pero sí construyendo sistemas útiles, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de razonar como un experto, ¿qué estamos pensando? Bueno, pues ahí el ejemplo del diagnóstico es el más claro para verlo. Imaginaos que tenemos un sistema de ayuda al diagnóstico. O mejor, imaginaros que yo soy una persona que voy al médico. Yo voy al médico, llego allí y le digo al médico, hola, señor doctor, me encuentro muy mal. Y le diré, el médico me dirá, ¿qué le pasa? Y yo diré, bueno, pues me duele la cabeza, tengo fiebre y tengo congestión nasal. ¿Vale? Esa es una información que yo le estoy dando al médico. Él, como experto, empieza a funcionar. Empieza a decir, ah, pues está. Puede pensar, parece gripe. Espera, a ver, le voy a preguntar, ¿tienes náuseas o vómitos? Y él dice, y yo le respondo, sí, muy bien. ¿Tienes escalofríos? Sí. Bueno, pues con esta serie de entradas, que son síntomas, el médico determina que tú lo que tienes es, o que yo lo que tengo es, gripe común, ¿vale? Trasladar esto a un ordenador sería muy fácil, ¿no? Porque si esto fuesen hechos concretos que tienes, dolor de cabeza, sí, no, vale. Congestión nasal, sí, no, vale. Trasladar eso a un ordenador, a un sistema informático, sería bastante fácil. Por desgracia, la realidad no es así. Tú vas al médico y le dices, el médico te pregunta, ¿te duele la cabeza? Y tú respondes, bueno, un poco, o bastante, o mucho, o ¿tienes congestión nasal? Oh, no puedo respirar, ¿de acuerdo? Los hechos no son siempre discretos, ¿vale? Hay variación. Más bien las cosas, cuando tú vas al médico, serían de esta manera. ¿Tienes síntomas? Bueno, pues tengo un dolor de cabeza leve. Tengo fiebre alta, pero no muy alta, o sea, menos de 39, ahí sí se podría cuantificar. Tengo una congestión nasal fuerte, tengo náuseas o vómitos y escalofríos esporádicos. Bien, aquí estamos introduciendo, digamos, una ponderación de los hechos, ¿vale? Son más fuertes, menos fuertes, etc. Eso tiene un término, bueno, en informática e incluso creo que en la lógica clásica también, que se llama lógica difusa. Ya hay, en el desarrollo de los sistemas expertos, bueno, pues algoritmos, bueno, más que algoritmos, más que matemáticos, estadísticos y de probabilidades para tratar con este tipo de cosas, ¿vale? Un sistema experto, o los que hay ahora, son capaces de tratar con esto. Son capaces de tratar con hechos, pero no hechos de sí o no, sino hechos que están ponderados por, bueno, pues por lo que sea, por su fuerza, por su duración, lo que sea. Y un sistema experto, al igual que un médico hoy en día, es capaz de, a partir de estos hechos, decir que es gripe común. Algo que no es fácil, ¿de acuerdo? Fijaos que la variación, representar esta cuantificación de los hechos es bastante complicado. Por ejemplo, si tú tienes estos síntomas, puedes decir que es gripe común. Pero exactamente con los mismos síntomas, pero con otras ponderaciones, por ejemplo, dolor de cabeza intenso, fiebre alta, súbita 39, congestión nasal leve, náuseas o vómitos y escalofríos frecuentes, entonces la conclusión es que tienes gripe A, que no es lo mismo que tener gripe común. ¿De acuerdo? Más o menos. nuestros sistemas expertos deben ser capaces de hacer esto. De hecho, esto es lo que hacen, intentar hacer este razonamiento exactamente igual que lo hacía un médico. Para ello, ¿qué es lo que necesitan? Pues más o menos lo mismo que un médico. También, primero una cosa, porque alguien puede estar pensando de, bueno, en realidad no hay mucha diferencia entre un sistema clásico, cuando digo sistema clásico, un sistema informático normal y un sistema experto, porque los dos tienen una serie de entradas y a partir de una serie de entradas pues nos dan una salida, como una calculadora, ¿no? Yo tengo unos números, bla, 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 me hago la suma y me da un resultado. Bueno, hay algunas diferencias. Un sistema informático clásico no contiene errores o no debería de contenerlos, ¿vale? En el sentido de que nunca se equivoca. o que siempre funciona igual, funciona como un algoritmo, con las mismas entradas te devuelve la misma salida, ¿vale? Un sistema experto, precisamente por esa variabilidad que introduce la ponderación de los hechos, puede contener errores y puede dar respuestas erróneas, exactamente igual que un experto, que tampoco son infalibles, ¿de acuerdo? Un sistema clásico necesita información completa para operar. Si quieres sumar unos números, necesitas todos los números que quieres sumar. Un sistema experto puede operar con información incompleta. Es decir, yo no necesito conocer todos los síntomas para deducir que es gripe A o gripe común, ¿vale? Solo con algunos soy capaz, digo yo, siendo el sistema experto, es capaz de dar un resultado y de dar un diagnóstico. Y bueno, algunos otros cambios, algunas otras diferencias. Los cambios en los sistemas clásicos son bastante complicados, en los sistemas expertos es más sencillo modificar algunas cosas, cambiar reglas. Este sí es importante, el sistema solo opera completo, es decir, para sumar números, o mejor, para hacer una multiplicación, necesitas conocer todas las reglas de la multiplicación, de cómo se hace, cómo se multiplica, se suma, tal, etc. En un sistema experto, en este caso basado en reglas, con unas pocas reglas puedes empezar a funcionar. Los resultados no van a ser muy buenos, pero pueden serlo, ¿de acuerdo? Y una última, un poco filosófica, que es que los sistemas clásicos representan y usan datos, los sistemas expertos usan conocimiento, que no se sabe muy bien lo que es, pero es como que usa algo más inteligente, ¿no? Suena eso. En realidad, al final, esta no es muy cierta, porque al final lo que es son datos, representación de cosas reales. Digamos que estas son una serie de diferencias, entre comillas, ligeras, pero por encima de todas hay una que es la que marca realmente la diferencia entre un sistema informático clásico y un sistema experto. Y es que un sistema tradicional ofrece, como estábamos diciendo, igual que un sistema experto, resultados a partir de una entrada. Pero el sistema experto, además de darte el resultado, es capaz de decirte cómo ha llegado a ese resultado. La deducción que haría, exactamente igual que un médico. Ah, como tienes la fiebre alta y tal, y no tienes... Es decir, no solo explicarte por qué ha llegado a esa conclusión con los datos que te ha dado, sino que no solo por los que te ha dado, sino porque no tienes otros, ¿vale? Te dice... Pues tienes fiebre, gripe común porque tienes fiebre, tos, tal, no sé qué, pero como no tienes fiebre hemorrágica, pues entonces es gripe común, ¿de acuerdo? Un sistema experto debe ser capaz de hacer eso. Y esta sí que es realmente la gran diferencia. Así, muy rápidamente, arquitectura de un sistema experto. ¿Qué es lo que necesitamos para que esto funcione? Bueno, pues muy fácil. Nosotros somos una persona que vamos a consultar. Imaginaros que digo, bueno, pues me voy a hacer mi autodiagnóstico con mi ordenador. Introducimos una serie de datos que serían nuestros síntomas. Esos datos se podrían completar con datos que viniesen de otros sistemas. Y todo eso iría al sistema experto, que sería esta parte de aquí. ¿Qué vamos a tener? Una serie de hechos, que son lo que yo le acabo de meter, son mis síntomas, y puede que otros hechos, digamos, axiomáticos, ¿no? Algunos hechos básicos. Y luego lo que tenemos es una serie de reglas que trabajan sobre esos hechos, ¿de acuerdo? Pues esas dos partes entran en la máquina de inferencias, que es como una coctelera que agita todo. En realidad, la coctelera lo que hace es aplicar, bueno, eso, las teorías que hay por debajo, que pueden ser reglas, lo vamos a ver ahora, reglas, casos o reyes bayesianas y estadística. Hace esa combinación de reglas, aplica todas las reglas posibles, todos los casos posibles, y nos ofrece como resultado la opinión del experto, o en este caso del sistema experto. ¿De acuerdo? No lo he dicho, pero si tenéis cualquier duda o queréis interrumpirme en cualquier momento, hacedlo, por favor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale. Bueno, pues ¿qué es la...? Uy, perdón. ¿Qué es la coctelera esa que permite combinar todos los hechos y las reglas y darnos el resultado? Bueno, pues según cómo funciona esa coctelera, tenemos tres tipos de deducción, o incluso podríamos decir que tres tipos de sistemas expertos. El primero serían los basados en reglas. Lo que tenemos son una serie de reglas, estilo reglas de lógica clásica con implicaciones, este tipo de cosas de... si A implica B y B implica C, entonces A implica C, cosas de este estilo, ¿de acuerdo? O cosas mucho más concretas, pues Si hace frío y la presión atmosférica baja por debajo de no sé cuánto, entonces va a llover, ¿de acuerdo? Cosas de este estilo. La ventaja de los sistemas de reglas es que es relativamente fácil llegar a un punto en el que la cosa funciona más o menos bien, ¿vale? Es decir, tú haces unas pocas reglas y obtienes resultados bastante buenos para ciertos casos. El problema es que es muy difícil mejorar o llegar a un sistema que sea realmente muy bueno. ¿Por qué? Porque una vez que tú empiezas a meter nuevas reglas, como decía, cuando se evalúan las reglas, se evalúan todas. Entonces puede llegar un punto en el que tú empieces a meter reglas nuevas y lo que estás haciendo es estropeando las otras. Es decir, en cierto modo que estás desequilibrando el sistema, si queréis verlo así, ¿vale? Entonces, muy interesante para empezar, muy difícil para llegar al final, ¿vale? Los sistemas basados en casos, en este caso lo que tenemos o lo que es súper importante es esa base de hechos, porque en esa base de datos de hechos lo que vamos a tener es un montón de casos ya resueltos. Es decir, lo que vamos a hacer, esto se basa en una especie de entrenamiento, porque lo que tenemos son un montón de casos resueltos y cuando a mí me viene un caso nuevo, lo que hago es intentar comparar el caso nuevo con todos los que hay y decir, ah, pues se parece a este, entonces la solución pues es la misma que el otro. ¿De acuerdo? Esos son los sistemas basados en casos. Y por último, los más abstractos, si queréis, son los basados en redes bayesianas o modelos probabilísticos. Estos, bueno, pues eso, lo que es una base matemática basada en combinatoria y probabilística, que es la que hace que esto funcione. En concreto, os he metido una transparencia solamente para explicaros esto, lo que son las redes de neuronas artificiales, solo para que las conozcáis y os suenen. Una red de neuronas artificiales que suena así como muy de ciencia ficción, bueno, pues en realidad no es para nada de ciencia ficción, el concepto es bastante sencillo y los resultados bastante espectaculares, eso es cierto. Lo que hacen es intentar emular o intentamos hacer un sistema que en este caso no intenta emular el conocimiento de un experto de un área concreta, sino que lo que intenta es un poco funcionar como funcionaría nuestro cerebro, o más bien las neuronas de nuestro cerebro. Como sabéis, las neuronas en realidad no son muy complejas, ¿no? Son sencillas. Lo único que hacen es almacenar una mínima información y eso sí, mover muy rápido la información y pasar de unas a otras. Bueno, pues la idea de las neuronas artificiales es más o menos la misma. Lo que vamos a tener es unos pequeños nodos de muy poca potencia, es decir, que son capaces de hacer cosas muy pequeñas, pero que tenemos muchísimos, ¿vale? Y lo que podemos hacer es combinarlos en capas. Y en este caso esto funciona, dicho muy ligeramente, funciona un poco como entrenando, ¿no? Yo le doy primero unas cuantas entradas y le digo cuál es la salida, muchas veces, y el propio sistema, la propia red, va ajustando sus valores hasta que consigue hacer que para las entradas salga el resultado que quieres. Y una vez que lo tienes entrenado, le puedes pasar lo que quieras por la entrada y él te saca lo que quiera por la salida. Y a veces acierta, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, sobre esto, comentaros, hace ya unos años, 3 o 4 años, había un proyecto aquí en Galicia, un investigador gallego, que era muy interesante. El tío quería hacer un cerebro, pero un cerebro de verdad. Y esta persona pues estaba trabajando con millones de nodos de este estilo y realmente, pero estaba trabajando muy fuerte. Y él lo que estaba intentando hacer es que, usando esa red de neuronas o ese emulador de cerebro, que era más bien lo que él decía, que pudieses conversar con la máquina. Y realmente funcionaba muy bien. No sé qué pasó al final con esta persona, pero era un proyecto muy, muy interesante. ¿Alguna duda hasta aquí? Los que estáis por el fondo, ¿qué tal? ¿Sí? Bueno. Ah, me he acordado lo que os quería decir antes, que no me acordaba. ¿Cómo íbamos a...? Perdón, no me voy a acercar más por este lado. Lo que vamos a hacer para cada una de las partes o de los sistemas que vamos a presentar, yo os voy a hacer, bueno, contaros un poco cómo hemos hecho ahora en plan teórico, un poco que conozcáis los conceptos, simplemente para que os suene, y después vamos a intentar ver algunas aplicaciones prácticas, en la medida de lo posible orientadas a la administración pública y en algunos casos a ver si las podemos ver funcionando aquí, si tenemos suerte y tenemos internet, ¿de acuerdo? Y después de eso, ahí es cuando me gustaría escuchar vuestras opiniones de, pues esto lo podríamos aplicar para aquí, o tenemos algo como esto, o lo que sea. Bueno, sistemas expertos en la administración pública. No hay muchos, hay muy pocos, está reducido a tareas muy concretas. Si es que realmente aplicar sistemas expertos a tareas muy grandes es muy complicado, ¿no? Entonces, quizás el más conocido es una... Bueno, el más conocido es los que están orientados al diagnóstico médico. En este caso, el diagnóstico... Yo no he hecho nada. Perdón. Están reducidos a tareas muy concretas, pues por ejemplo en este caso el diagnóstico médico. El diagnóstico MD es una aplicación que es directamente para ser usada por los médicos y que funciona como se estaba contando antes. El médico empieza a meter allí, claro, no solo síntomas, él puede meter síntomas, resultados de pruebas sanguíneas, de escáneres, tags, todo este tipo de cosas. Y la aplicación lo que hace es, en realidad, guiarle en el diagnóstico, ¿vale? Ya hemos dicho antes que no podemos fiarnos al 100% de los resultados de un sistema experto. Entonces, más cuando es un tema del diagnóstico de una persona, pues es complicado. Pero bueno, lo que va diciéndole es, bueno, pues con estos resultados que tenemos, los posibles diagnósticos son este, este y este, esto ya no puede ser, ese tipo de cosas. Esto es casi lo más próximo que hemos encontrado o que yo he encontrado a la administración pública. Hay algunas cosas muy concretillas que vamos a ver ahora, pero así un sistema con entidad que se pueda ver y utilizar. Bueno, esto en concreto no se puede utilizar porque es de pago, o sea, te lo tienes que comprar. Pero bueno, en su web ya pone directamente, no compres esto a no ser que seas un médico. O sea, si no, no te va a servir para nada. Entonces... Como decía, reducidos a tareas muy concretas. Uno quizás de los más ambiciosos fue el proyecto Ulises, pero este es muy viejo. O sea, esto fue algo que se hizo en el boom aquel de los 90 y tal, y se intentó hacer. Es un proyecto español, ¿eh? Era de un grupo de investigación español, me parece que de la Universidad de la Politécnica de Madrid o algo así. E intentaba hacer una especie de gestión global del personal de la administración pública. O sea, en plan de... dónde colocar a la gente y cuáles son sus puestos y cómo calcular su mejor puesto. Y era una cosa, la verdad es que no está muy bien definido qué es lo que hace, pero lo que era, desde luego, era bueno, no me sale la palabra de antes, ¿eh? Era algo que estaba demasiado lejos de su alcance, vamos, de lo que querían hacer. Evidentemente, aunque no es directamente la administración pública, pero bueno, más o menos en muchos casos depende de ellos, sistemas de control en centrales nucleares, térmicas, etc. Un caso concreto y que sí que se puede utilizar, bueno, para vosotros como funcionarios en el día a día son los traductores. Por ejemplo, los que trabajéis en la Xunta probablemente conozcáis el traductor de gallego, el traductor de gallego castellano, fue hecho por Siemens hace muchos años. Y es realmente espectacular, o sea, es el mejor traductor de gallego sin duda, y comparado con otros idiomas, probablemente uno de los mejores del mundo también. Este sería un caso que estaría un poco ahí en la barrera entre un sistema experto y un sistema tradicional, porque en este caso sí que estamos utilizando... ¿Alguien sabe por qué suena esto? ¿Dónde está? Yo no, en micros no. ¿Cómo? Aquí está la... Aquí. Vale, bueno, lo siento por los... Decía, los traductores en este caso estamos emulando el conocimiento de un traductor, que al fin y al cabo es un experto, ¿no? Y por último, uno más concreto, pues sería lo que son las calculadoras de contratos. Enumero este porque, por ejemplo, en la Universidad de Santiago sí que tenemos uno. Es una cosa muy sencilla y está también ahí al límite entre un sistema tradicional y un sistema experto. Pero, por ejemplo, en este caso, a este sistema, pues tú le dices, bueno, pues yo quiero contratar un becario, un bolseiro predoctoral y quiero contratarlo de tal tiempo y pagarle no sé cuánto neto al mes. Y el sistema es capaz de calcularte el coste total del contrato, cuánto va a ser el finiquito, las pagas extra, no sé qué, etcétera. Es decir, todos los cálculos completos del contrato de esa persona. Esto es extremadamente útil. Porque, por ejemplo, eso le permite enviárselo a los responsables de asuntos económicos, retener el crédito, si tiene el dinero el grupo de investigación, si no, el contrato ya no se hace, ¿de acuerdo? Sería un ejemplo de un uso puntual de los sistemas expertos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Pues pregunto yo. ¿Qué tipo de sistemas expertos les serían de ayuda en sus respectivas administraciones? Es decir, ¿alguien conoce algún sistema experto que esté utilizando ahora mismo en su lugar de trabajo, en su administración? ¿No? Bueno, eso confirma lo que estábamos diciendo. En realidad no están muy extendidos en la administración electrónica, pero es lógico, perdón, en la administración pública, pero es lógico porque son cosas de tareas muy concretas. Pero, yo añado, ¿no les gustaría, por ejemplo, no sé, quien trabaje en urbanismo, tener un sistema experto que le diga, no, pues cuando viene una obra, me solicitan una obra para, no sé, ampliar un piso a una casa o algo así, que hubiese un experto, es decir, este, que le dijese, yo creo que no puede porque está en una zona en la que los edificios están protegidos por el concello y ahí no se puede hacer? ¿Algo de ese estilo no les parecería útil? ¿Sí? Bien, hemos llegado a uno. Pues nada, simplemente eso, que lo tengáis en cuenta. Este tipo de cosas se pueden hacer, cuestan dinero y llevan tiempo, pero bueno, es la aplicación de la informática que podemos hacer para ayudar a la administración pública. ¿Sigo? ¿Los del fondo, sigo? Hola, estamos aquí. Muy bien, bueno, pues pasamos al siguiente sistema o tipo de sistema. Este va a ser mucho más próximo para vosotros. Si bien los sistemas expertos son muy alejados, son muy técnicos para cosas muy concretas, los sistemas de gestión documental es algo con lo que creo que la mayoría de los funcionarios trabajan día a día, algunos demasiado. O sea, la gente que es de... De las unidades de judiciales, etcétera, bueno, todos sabemos que están absolutamente sobrepasados por montañas y montañas de papeles, ¿no? Bueno, ¿qué es un sistema de gestión documental? Bueno, pues son sistemas que se encargan del control de los documentos a través de toda su vida útil. Es decir, proveen servicios para manejarlos, crearlos, moverlos, etcétera, desde que se inician hasta que al final se almacenan o se destruyen o lo que haya que hacer con ellos. ¿De acuerdo? Evidentemente, bueno, un poco lo que estaba diciendo, se trata de un sistema que es fundamental para cualquier organización de un tamaño grande, pero en la administración pública, donde el tratamiento y la constancia documental es extremadamente importante, pues bueno, se consideran, son sistemas fundamentales. Porque eso, espero que nadie se siente identificado con la foto de este hombre ahí, pero esto es lo que está pasando en muchos sitios. O sea, funcionarios que están absolutamente sobrepasados por toneladas de papel, casi siempre en los juzgados, eso es cierto. Pero bueno, ¿cuáles son los problemas de la gestión de documentos tradicional? Hasta hace bien poco, bueno, relativamente poco, la única manera que había de guardar los documentos era en papel. Y si yo quería mandarle una copia a no sé quién que está no sé dónde, pues fotocopia o, si nos vamos tiempo atrás, a mano y un sobre y enviarlo por correo. Era la única manera que había. Almacenarlo exactamente igual. El papel ocupa espacio. El espacio necesita un almacén. El almacén vale dinero, etcétera. Hay una serie de costes asociados a eso. Por no hablar de la seguridad, tanto física de que esos documentos no se los lleve quien no se los tiene que llevar, como física en el sentido de inundaciones, incendios, terremotos, etcétera. Hay un gran gasto asociado a la información, a la gestión de los documentos, al almacén, sobre todo. ¿Cuáles son sus problemas? Bueno, pues los que estoy comentando. Los gastos de locales y almacenes simplemente para que los documentos estén ahí, aunque pasen años sin utilizarse. Las infraestructuras para garantizar el estado de conservación. Extintores, sistemas ignífugos, etcétera. Todo este tipo de cosas. O un guardia jurado para que nadie entre allí y se lo lleve. Luego otra cosa fundamental, y es otro de los grandes problemas, es el tiempo dedicado a la organización y a la búsqueda de documentos. Bueno, estos armarios, estas grandes filas de armarios llenas de documentos, en las que por mucho esfuerzo que se haga de tenerlo por años, por persona, por tema, etcétera, aún así, si quieres buscar, pues no sé, la renuncia de un contrato de una persona del año 2004, bueno, pues nada, vas allí, te recorres todos los pasillos, todos los armarios, hasta que lo encuentres y te lo llevas. Eso es tiempo perdido. ¿De acuerdo? Eso es tiempo perdido que podríamos haber empleado en hacer otra cosa más útil. Y los gastos de duplicaciones, que parece una tontería, pero bueno, son cualquier proceso judicial que tenga 5 tomos así de grandes y haya que pasarle una copia al abogado, otra al fiscal, otra al juez, etcétera. Eso es un montón de gasto económico y digamos que también ecológico, ¿no? Porque es un montón de papel que estamos consumiendo y de árboles que estamos cortando. Vale, hasta aquí era lo malo de lo tradicional. Ahora, claro, vamos a ver lo bueno de los sistemas de gestión documental. Bueno, cosas fundamentales. El conocimiento se crea una vez y es utilizado muchas veces. El documento se hace una sola vez, se hace en formato electrónico, se puede enviar a donde quieras, se puede utilizar varias veces, incluso reutilizar, ¿no? El famoso copiar y pegar, lo cojo otra vez, lo hago y lo sigo utilizando. Fundamental, nos permite la gestión del flujo de trabajo. Hay una serie de procesos, sobre todo en la administración electrónica, una serie de procedimientos que hay que cumplir, ¿no? Pues este papel se tiene que pasar a esta comisión, la comisión lo tiene que aprobar, luego tiene que estar revisado por no sé qué subdirector general y no sé qué otro subdirector general de no sé dónde, y una vez que estén los dos firmados, pues pasa a no sé dónde y se aprueba. Ese sería un flujo de trabajo típico en la administración. Los sistemas de gestión documental nos permiten aprovecharnos de que están en formato electrónico, que es un formato absolutamente liviano y que se puede mover fácilmente, para que los flujos de trabajo reduzcan su tiempo y aumenten su eficiencia, ¿vale? Se eviten pérdidas de documentos, etc. La gestión documental también nos facilita el acceso a documentos para grupos restringidos. Es muy fácil, extremadamente fácil, poner un documento a disposición solo de las personas que tú quieres. Claro, todo esto que estoy diciendo aquí tiene una cosa fundamental por debajo sin la que no puede funcionar y que es algo que no es nuevo, no, pero relativamente nuevo, que es la firma digital, ¿vale? Desde que nació la firma digital es cuando esto es realmente posible. Antes de eso, un documento electrónico no tenía ninguna validez legal ni prácticamente de ningún tipo. Ahora, con la firma digital, de manera que se asegura quién es el creador, el autor, no puede haber repudio, se asegura que no se ha modificado, todas esas cosas que nos proporciona la firma digital es lo que hace que los sistemas de gestión documental tomen una importancia, si cabe, más grande. Bien, facilita el acceso a esos documentos y también lo que nos facilita o nos evita es ir a buscarlos a esos armarios. Es decir, nosotros tenemos acceso inmediato a la documentación. Abrimos una unidad de red, tal, busco 2008, menganito, renuncia de contrato, plaf. Y en 30 segundos lo tengo en mi mano impreso si quiero o en mi pantalla para consultar lo que quiero. Vamos, creo que todos estamos de acuerdo que las ventajas son enormes. Vale, ¿qué es lo que un sistema de gestión documental nos tiene que proporcionar para que pueda llamarse un sistema de gestión documental? Bueno, primero la infraestructura. La infraestructura es algo físico, nos referimos a los servidores, las bases de datos, la seguridad, que también, aunque estamos hablando de que los documentos tradicionales necesitan seguridad, los electrónicos también, ojo. Es tan importante que no haya incendios ni inundaciones ni que no entre nadie al lugar físico donde están los servidores de datos como al almacén donde están apilados los documentos en papel, ¿de acuerdo? Toda esa infraestructura también vale dinero, pero al final lo que es evidente es que los costes son mucho menores por esta parte, ¿vale? Bien, servicios de autor. Los servicios de autor lo que nos permiten es todo el tema de creación, ¿no? Crear nuestros documentos en diferentes formatos, todas las herramientas ofimáticas que queramos para tratarlos, etc. Eso es una parte fundamental, digamos que es el principio de la cadena, el principio del ciclo de vida de los documentos. Luego, servicios de almacenamiento y búsqueda. Bien, pues eso es el armario, ese, digamos, bueno, nosotros le llamamos el archivo electrónico, ¿no? El archivo donde yo puedo ir a buscar, ahí está guardado, en esa unidad de red o lo que sea, que como lo veamos en nuestro ordenador, y ahí están guardados y yo puedo ir a buscarlos. A veces también, incluso previo al almacenamiento, puede haber una serie de tareas de resumen, sumarización, etcétera, indexación, un montón de cosas que se pueden hacer sobre los documentos para que sea más fácil buscarlos, ¿de acuerdo? Servicios de biblioteca. Este es fundamental y es el que estaba comentando Rafael antes sobre la huella digital. Los servicios de biblioteca intentan un poco, se llaman así, pero intentan un poco simular lo que había en las bibliotecas tradicionales, ¿no? Yo voy, cojo un libro y se apunta, esta persona se llevó este libro y se lo lleva 15 días para casa y luego lo devuelve, ¿vale? La huella digital, en este caso lo que nos permite es saber quién ha accedido a qué documento, qué es lo que ha hecho con él en la medida de lo posible, y bueno, y por supuesto, quién lo ha creado, y si se destruye, quién lo destruyó, ¿de acuerdo? Esto está combinado, evidentemente, con que el sistema de gestión documental tenga el sistema de usuarios, etcétera. Pero tiene muy presente lo que acaba de decir Rafael. Hoy en día, en un sistema de este tipo, es posible saber todo lo que has hecho con los documentos. Y cuando digo todo, es todo. O sea, desde a dónde has accedido y qué es lo que has visto y qué es lo que has hecho. Claro, esto es fundamental, por ejemplo, ahora en temas de protección de datos, que es el caso que estaba contando. De una persona que, o un médico o quien sea, que está en un bar y está contando el historial clínico de un paciente, y porque es, por lo que sea, el paciente igual no, pero un amigo de él está allí y está escuchando cómo el médico le está contando al colega que pues este tuvo gripe A y le salió un herpes en no sé dónde. Pues bueno, vale. Evidentemente, anteriormente, ahí sería un caso de tu palabra contra la mía, ¿no? Él puede decir, no, yo no dije nada, o yo no sé qué. Sin embargo, hoy en día, podríamos ir a los servicios de biblioteca, mirar la huella digital y decir, pues tú estuviste viendo el historial de esta persona que no es tu paciente. Entonces, cuéntanos, ¿por qué lo estabas haciendo? ¿De acuerdo? Fundamental esto. Servicios de presentación y distribución. Bueno, pues todas las aplicaciones de nuevo ofimáticas necesarias para mostrar nuestros documentos y distribución, digamos, en red. Es decir, que todo el mundo que tú quieras puede acceder, todo el mundo que tú quieras y nadie más, ojo, que eso es importante, puede acceder a los documentos con los que estés trabajando, ¿de acuerdo? Y por último, los servicios de trabajo cooperativo, que es lo que estábamos contando, los flujos de trabajo, ¿no? Lo de cuáles son los procedimientos reales o legales de la administración que nosotros queremos plasmar en nuestro sistema de gestión documental. Todo esto es lo que debe ofrecer un sistema para que sea un sistema de gestión documental. Son muchas cosas, son sistemas muy grandes, necesitan bastante infraestructura por debajo, pero los beneficios son enormes, ¿de acuerdo? Eso sí, no son todo lo fáciles de usar que deberían, y aquí me pongo un poco de vuestro lado, como funcionarios que igual no tenéis un conocimiento demasiado extenso de la informática, o son bastante tediosos para cualquier persona, ¿vale? Porque requiere que si te registro, que si añadir, gestionar flujos, etcétera. Pero bueno, creo que los beneficios que ofrece compensan con creces las molestias. Bueno, hablando un poco sobre certificaciones, todo este tema de los sistemas de gestión documental tiene bastantes años, hay bastantes trabajos hechos sobre esto, incluso las administraciones central y creo que autonómica también tienen, bueno, pues cierta legislación sobre esto. Por ejemplo, el Consejo Superior de Informática ha establecido tres normas para la gestión integral de documentos en formato electrónico. Son tres normas que los fabricantes que pretendan hacer sistemas de gestión documental deben cumplir para obtener esta homologación. Claro, evidentemente, creo que nadie se plantea en la administración electrónica instalar o montar un sistema de gestión documental que no cumpla con estas normas, ¿de acuerdo? Son tres. La primera es Atrio, es almacenamiento, tratamiento y recuperación de la información en oficinas. Las restricciones que pone en este caso no son muchas, bueno, aparte de hacer todo eso que pone y hacerlo bien, es decir, almacenar, tratar y recuperar la información bien, o sea, sin problemas de seguridad, etcétera. Además, requiere que el sistema sea un sistema ofimático avanzado. Aquí estamos hablando también de la interfaz, un poco eso, que sea fácil de usar, que no sea una cosa tediosa, etcétera. Que sea un sistema abierto y portable y que por tanto se pueda instalar, como dices, pues implantar en cualquier unidad de la administración, es decir, no debe tener dependencias de ningún tipo de máquina ni de sistema operativo, etcétera. Lo que suele llamar un sistema abierto. Antes de ayer os hablaron de sistemas de software libre, ¿no? Os contaron todas estas cosas de cómo son los sistemas abiertos, etcétera, ¿de acuerdo? Y por último, nada, comentar que el MAP ofrece en su página web, que no está muy actualizado, por lo menos el que yo vi, ofrece un listado de productos Atrio, o sea, y cuáles son, qué software concreto y de qué empresa es el que lo ofrece. Y bueno, las empresas que había pues son cosas grandes de informática, tipo Google, DEC, y también la informática del Corte Inglés, que me sorprendió bastante. Porque tiene varias cosas certificadas con Atrio. Sí, sí. La segunda norma o la segunda homologación que podemos tener es el SICRES. El SICRES es el Sistema de Información Común de Registros de Entrada y Salida, que ya os podéis imaginar para qué sirve, ¿no? Para controlar o cómo se debe hacer todo lo referente o todo el trabajo relativo a un registro de la Administración, cómo se deben recoger los documentos, cómo se deben justificar que se han recogido, cómo se deben almacenar y cómo se deben de proveer al destino al que vayan, ¿de acuerdo? Es un, digamos, un módulo, es un submódulo de Atrio, y en este caso lo que debe ser es una aplicación cerrada orientada a la informatización de registros. Es decir, se plantea una cosa un poco extraña, se plantea como una aplicación separada y lo que debe ser es cerrada en el sentido de que debe proveerlo todo ella misma. Es decir, el registro debe ser como una caja negra en la que entra, tal, y sale. ¿De acuerdo? Y fundamental, debe tener una arquitectura cliente-servidor. Esto, algo os han contado de esto de cliente-servidor, ¿no? Hay un servidor allá arriba al que se le piden cosas y hay muchos clientes que le dicen, mándame esto, y se van intercambiando la información. ¿Vale? Y por último, Estrofa, que es el que trabaja sobre esa parte que a mí me parece tan importante, que son los flujos de trabajo y los flujos administrativos automatizados. En este caso, más que un estándar o una forma de hacerlo, es más bien un modelo de referencia, es una guía de cómo se debería hacer. Esto yo entiendo que es porque los flujos de trabajo en la Administración son completamente heterogéneos, ¿vale? Son tan diferentes de una Administración a otra que, bueno, se han conformado con hacer una guía de decir, bueno, deberíais de hacerlo así, ¿vale? Y nada, simplemente decir que es una capa adicional para Atrio. Bueno, si nos vamos a la práctica, yo sé que la Xunta de Galicia tiene un sistema de gestión documental porque fue pionero, de hecho, fue pionera en eso hace años ya, pero desconozco cuál es. No sé si hay alguien aquí de la Xunta de Galicia que lo conozca y haya trabajado con él. ¿Alguien le suena? ¿Alguien ha visto algo parecido a esto en una administración? ¿No? La gente de la Xunta, ¿no? ¿De verdad? Perdón. No, esto es una que yo os voy a contar, que es una aplicación que se está utilizando ahora. Pero en la Xunta, ¿nadie conoce nada parecido a esto en la Xunta? ¿De verdad? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta qué punto está automatizado los procesos ahí? Ah. ¿Cómo se llama? SGPA. Funciona. Pero está funcionando, ¿no? Lo estáis utilizando normalmente. Y hace la gestión de flujos y este tipo de cosas.
Lo que pasa es que, como tú decías, nace hay mucho tiempo con unas carencias técnicas importantes que fan que hoy ya no pueda ser un modelo de referencia. Pero sí que ofrecía prestaciones, el tratamiento homogéneo, las tramitaciones. Que también era un ser interesante que distintos servicios hacen la misma cosa.
¿Y qué tipo de cosas le echáis en falta ahora que no tiene? ¿Son relacionados con leyes o con legislación o es por cosas prácticas?
No, hay definir su procedimiento, va a ir, o sea, actualización tiene que ser a medida que la normativa va cambiando, hay que
claro.
Actualizando el procedimiento, y sobre todo que interesa es que, bueno, porque hay detrás que tenía agilidad, una serie de prestaciones que igual ahora se quedó un poco atrasado.
Ya.
Vale,
vale. ¿Hay alguien que trabaje con él hoy en día? ¿Por aquí no trabajáis con él? ¿No? O sea, que existe, pero está ahí en la trastienda. Vale, vale, de acuerdo. Pues yo no sabía cuál era exactamente. Sé que fue pionera la Xunta de Galicia en la implantación de sistemas de gestión documental y es una pena entonces que lo hayan dejado morir así.
Se montó en Valencia
después, el mismo.
El mismo.
Pues qué pena, ¿no?
que fue falta de medios.
¿Cómo?
Fue falta de medios, se dejó.
Sí. No sé, bueno, en cualquier caso, como yo no conocía exactamente cuál era y tampoco tenía acceso a él, lo que traía para enseñaros es un sistema de gestión documental actual, ¿vale? Es el software de referencia, por lo menos para mí ahora mismo, en sistemas de gestión documental, que tiene ese nombre tan curioso que se llama Alfresco, ¿vale? Se trata de un modelo de código abierto de bajo coste. Es decir, es un programa abierto que, de hecho, os lo podéis descargar y lo podéis probar. No hace falta instalar nada, incluso. Se puede probar a través de la web. Yo tengo un enlace incluso para, si queréis que lo veamos rápidamente, echarle un vistazo. Se puede ir allí y ver cómo funciona. Bueno, a ver, lo que tienen para probar directamente desde la web es una cosa así muy... con poca profundidad, pero más o menos haceros una idea de qué tipo de cosas puede hacer, sí. Como decía, es un modelo de código abierto, es software libre, en el sentido de que tú te lo bajas, o sea, tú te lo compras y te dan el código, es decir, toma, esto es el código, y después se podría adaptar, por ejemplo, en el caso de la Xunta o la administración que sea, se podría adaptar para las cosas concretas que se necesitasen aquí, ¿de acuerdo? Y de bajo coste no tan bajo, yo creo, pero bueno. Es muy sencillo porque funciona como una unidad de disco, lo que decía, tú tienes una unidad de disco donde está guardado todo y una serie de operaciones que puedes hacer con todos los documentos que hay ahí dentro. Es fácil de usar, es flexible, está totalmente integrado con las Office de Microsoft, tiene todo el tema de manejo de flujos que, como os digo, para mí es absolutamente fundamental, notificaciones entre usuarios, todo este tipo de cosas. Es, digamos, es como una red social del trabajo, o sea, donde puedes intercambiarte los documentos y las fotos y todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, tiene también todo el tema del almacenamiento. Bueno, es que el almacenamiento ahí sería, digamos, el punto flaco, pero porque no depende directamente del software. El almacenamiento va a depender de dónde lo tengas físicamente, la infraestructura. Entonces, ellos solo te ofrecen el software, entonces quedaría otra parte por fuera que habría que suplir. Y como os decía, puede descargarse y probarse directamente desde la web. ¿Queréis que lo veamos? A ver si funciona. Si vais a la página web, alfresco.com, hay una cosa que pone probar en la nube o algo así, y os mandan un nombre de usuario, os mandan una URL que pincháis y ahí también os da un nombre de usuario y una password y lo podéis probar. Me parece que era Cloud User. Puede ser. Funcionó, bien. Bueno, pues esta es la pinta que tiene. Bueno, más bien esta. No, es que nos faltan cosas aquí, vale. Bueno, es que la resolución que tenemos aquí no lo vais a ver muy bien, pero bueno, básicamente esto lo que tiene es un funcionamiento tipo web. Hay una página principal. Aquí no tiene todas las funcionalidades puestas, vale, pero bueno, vamos a ver que podemos coger un archivo, modificarlo, aplicarle un flujo de datos, o sea, un flujo de trabajo, y mandárselo a otra persona, por ejemplo. Vale, pues imaginaros, hay una serie de documentos, yo los tengo aquí marcados como favoritos también. Y vamos a abrir, pues, por ejemplo, este de aquí. Habría que crear documentos, este tipo de cosas, pero, por ejemplo, esto, que yo sepa, no se puede hacer. Al ser una versión de prueba, te tienes que tratar ya con los documentos que están creados. Entonces, yo cogería cualquier documento, imaginaros que lo tenía en mi unidad de disco, abro este documento, el documento lo puedo ver, lo puedo modificar, podría hacer lo que quisiese con él. Y luego puedo hacer una serie de operaciones con ellos. Bueno, me lo puedo descargar directamente, hay un montón de información sobre el documento, todo esto de su historial, quién lo ha modificado, cómo lo ha modificado, etc. Y podríamos decirle, bueno, pues assign workflow, vamos a asignarle un flujo de trabajo. Pues nada, seleccionamos. Bueno, pues este documento debe ser revisado y aprobado, ¿vale? Y aquí seleccionamos por quién. Aquí lo que tendríamos es la lista de personas que están trabajando en nuestra organización. Aquí estaríamos registrados todos, o digamos los que estamos trabajando en grupo, y decimos, bueno, pues yo esto lo tiene que revisar pues este señor de aquí. Lo añadimos. Ey, perdón. Ey. Perdona que me fui ahí. Este otro señor lo añadimos aquí, le podemos especificar la fecha, pues este señor tiene que hacer este trabajo antes del 24 de marzo. ¿De acuerdo? ¿Me seguís? No, si voy muy, muy rápido, avísame, porque como no veo lo que veis aquí... Pues... Vale, y comentarios, pues podríamos ponerle que si nos puedes hacerlo, por favor. Por favor. Vale, los comentarios serían lo que sea. Bueno, pues descripción del trabajo que tienes que hacer, etcétera. Y simplemente le diríamos Async Workflow, y en ese momento lo que estaríamos es aplicándole ese flujo de trabajo a ese documento. Automáticamente esta persona recibiría el aviso, dice este documento, tienes que hacer un proceso de revisión y validación, etcétera. Vale, nada, solo mostraros, porque tampoco tenemos mucho tiempo, de verdad que es muy fácil, si accedéis a la web podéis probarlo y a través de internet sin tener que instalaros nada de nada. Esto sería un poco quizás la pantalla principal más común, que sería la librería de documentos. Aquí los tendríamos catalogados por los temas que quisiésemos, contratos, becas, lo que fuese. Podríamos acceder a cada uno de los documentos, modificarlo. Por supuesto, lo que os decía, esto está totalmente integrado con las aplicaciones ofimáticas. Sí. Eso depende de la infraestructura que tengas debajo. Sirve para la gente que esté registrada dentro del mismo sistema.
Pero no sirve, por ejemplo, para que si se implanta la administración, para que el administrado pueda acceder por vía telemática a la parte.
Me gusta que me hagas esa pregunta, porque esto que estamos haciendo ahora mismo, que estamos viendo aquí, se está haciendo a través de una tecnología que se llama Cloud Computing y que la vamos a ver después. Y que para mí es el modelo fundamental para acercar la administración al usuario. Así que si te parece, lo vemos después, pero la respuesta sí. O sea, sí que puede. Sí. Sí, sí, además lo tienes que asegurar tú que le llegue a todo el mundo, o sea... no, te puedes bajar una por lo menos bajártela e instalarlo, lo puedes hacer, lo que no sé es si es completa, no sé si tiene todas las funcionalidades. No, hay un montón, no sé si tienen concesiones específicas por países, pero hay bastantes empresas que lo implantan, yo creo. No estoy seguro si en España hay alguna concesión de estas monopólicas, pero monopolísticas.
¿Es el nombre?
Al fresco. Al fresco es lo que nos hace falta aquí. ¿No tenéis calor? ¿Perdón? No, Alfresco es el nombre del sistema de gestión en sí mismo. A ver, en realidad Alfresco es el nombre más bien de la empresa y ofrece muchas más cosas. Además del sistema de gestión documental, tiene un montón de cosas más. Este sería el sistema de gestión documental de Alfresco, ¿vale? ¿Sí? Eso, la respuesta es sí. Estos documentos podrían ponerse, evidentemente como cualquier otro documento, podrían ponerse a la disposición del usuario externo. Lo que el problema que sería, o el problema más complicado quizás sería configurar los usuarios y los tipos de usuarios para que los ciudadanos pudiesen interactuar dentro de los flujos de trabajo. Claro. Sí, sí, pero eso es lo que hace el sistema de gestión documental. A ver, cuando haces el flujo de trabajo precisamente haces eso, dices... Esto está restringido hasta tal fecha. Y en un momento dices, ahora esto está abierto hasta tal fecha. Y él automáticamente lo pone a disposición de la gente que tú quieras y el día que tú señalaste se corta y no puede entrar nadie más. ¿De acuerdo? Está pensado justo para eso. Lo que pasa es que, claro, en este caso la interacción con gente que es, entre comillas, fuera del sistema informático, que serían los ciudadanos, hay que hacerla de otra manera. ¿Sí? Seguimos, que se nos echa el tiempo encima. Son cuartos. Vale, eso. Siento no poder pararme a verlo más detalladamente, pero bueno, ya os digo. ¿Qué pasa con el micro? puede ser. ¿Me oís? ¿Sí? Bueno, he bajado un poco el volumen, no sé si va a funcionar o no, pero... Vale, al fresco. Muy bien. Pregunta. Como veis, todo esto lo que hace es pasar toda la documentación con la que nosotros trabajamos habitualmente a un formato electrónico. Joder. Parece que hagamos un descanso ahora, ¿sí? Y intentamos hacer... Vale. Paramos 10, 15 minutos como mucho porque no nos va a dar tiempo, ¿vale?